Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni y estás escuchando el episodio 187 del podcast. Y tengo otra vez el camarote, lo tengo a tope en este episodio porque tengo a mi amigo Andros Fenollosa desde aquí, desde Valencia. ¿Cómo estás, Andros?
Pues volvemos a grabar y esta vez un episodio bastante peculiar que yo espero que les guste a los que escucharon el anterior.
Muy bien, ¿cómo pasa el libro de Don Closure de la Mancha?
Estamos a menos de una semana. En 6 días será publicado. Y bueno, habrá sorpresitas. O sea, que espero que todos los que quieran aprender programación funcional estén ahí preparados para apoyar el proyecto.
Ken Follett está temblando allí en Inglaterra, en su casa. Sabe que sí, le vas a hundir.
Tengo mucha presión de las editoriales para no publicar, pero yo he dicho no, por vosotros.
Genial. Y también tengo en Valencia a nuestro amigo Néstor Angulo Dugarte. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí encantado de estar un rato con ustedes también y además con muchas ganas de escuchar este episodio, que además está bastante vinculado con el anterior que habíamos tenido la semana pasada. Y nada, y con muchas ganas de aportar algo.
Genial. Sí que es cierto que Néstor vuelve a repetir, ¿eh? Se está convirtiendo ya en un... Es una compañía
pesado.
Peligrosa.
Es que me caéis muy bien por ahora.
Y fijaros que hoy estamos grabando. Habíamos quedado tempranito, ya se ha hecho un poco tarde ya. Hemos quedado a las 9 de la mañana. En la última, grabábamos a las 11 de la noche, casi a las 12. Aquí, vamos, no importan horarios, siempre que el contenido sea bueno. Como bueno es nuestro amigo David Vaquero en Salamanca, tierra mía. ¿Cómo estás, David?
Hola, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué cabrón es hoy? Que me haces levantar demasiado pronto. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, tenemos a David de nuevo a los mandos pilotando la transmisión esto en un live oculto, porque se transmite también a través de YouTube, estará grabado para YouTube. De hecho, es una producción ya casi más de vídeo que de audio. Este podcast ya está ya aterrizando en el mundo de Twitch. Y tenemos otra invitada, y una invitada, una gran amiga del podcast, una compañera muy especialmente de Andros. Tenemos a María Usande y de Crea. ¿Cómo estás, María?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos aportar cosas interesantes.
Echamos de menos esas grabaciones en IDECREA, en la Escuela de Diseño y Creación Digital, porque ahí la verdad es que hacíamos una buena piña, ¿eh? Siempre nos... Tú nunca estabas porque tú tenías unos horarios distintos, pero como decía Néstor, tú que eres la responsable de IDECREA, que es una escuela de formación de diseño y programación en Valencia, nosotros ahí hemos hecho muchos programas. Andros es profesor en esa escuela. Decía Néstor que hemos hecho un episodio anterior relacionado con la formación y lo hemos hilado con el tuyo, porque ahora que empieza el nuevo curso, empieza la oferta formativa de IDECREA, has estado preparando este verano los nuevos contenidos, imagino que has hecho cambios, afrontas un nuevo curso. Y nos gustaría hablar contigo para eso, para ver cómo afrontas los contenidos para el nuevo curso y sobre todo hablar de lo que es la oferta formativa de IDECREA y el mundo este de la formación en diseño y en creación digital contigo.
Perfecto. Pues bien. Nada, para eso estamos.
Oye, María, lo primero, que es pregunta obligada, hablemos de lo que es el proyecto de la Escuela IDECREA. ¿Qué te motivó a fundar Escuela IDECREA?
Bueno, pues nosotros abrimos en el 2013 y, bueno, más bien la motivación fue que yo siempre había trabajado como diseñadora gráfica y se juntaron, digamos, dos conceptos que empecé a trabajar en empresa más o menos en, bueno, 2009-2010. Con la crisis del 2008, pues fui cambiando de empresa. A partir del 2010, empecé a trabajar en casa, teniendo proyectos propios y no me gustaba nada trabajar en casa. Entonces, a partir de entonces vi la docencia como una oportunidad de combinar el trabajo con el de diseñadora, pues también para tener contacto con gente, porque al final tú trabajas en un equipo, o sea, es muy diferente, digamos, trabajas con un equipo, pero el trabajo puede ser, el trabajo meramente de producción puede ser bastante individual. Entonces, bueno, me pareció una buena opción combinar ambas cosas, porque siempre, tanto yo como los profesores que hemos tenido en IDECREA, me ha parecido muy interesante que no estén 100% dedicados a la docencia, sino que hayan combinado un trabajo pues para clientes y otro como docentes. Y yo siempre he estado así. O sea, digamos que no me ha gustado nunca hacer solo una cosa. Entonces, así, digamos, combinamos ambas. Y luego también fue mi familia la que me animó. O sea, siempre me han apoyado y económicamente me han apoyado con el proyecto. Y bueno, ahí hemos estado sobre todo con mi padre, que me ha apoyado sobre todo en la parte pues de contabilidad, esas cosas. O sea, digamos que he tenido también el refuerzo de tener una parte de, bueno, cómo llevar la empresa, que no he estado yo sola.
Sí, sobre todo un saludo muy efusivo a nuestro amigo Julio, al padre de María, que damos fe todo, bueno, los que lo conocemos, damos fe de que es una persona que se involucra un montón con los proyectos, que es un tío muy apasionado, es la verdad es que es humanitas, es el espíritu, yo creo que es la persona que detrás de IDECREA es el motor, ¿no?, de esa pequeña escuela que ha nacido con tu, bueno, de tu mano, pero sí que es cierto que también de la suya. Es una persona que está encima del proyecto y un saludo porque es un tío fantástico. Hace mucho tiempo que no lo veo. ¿Cómo está don Julio?
Bien, muy bien. Sí, sí. Por ahí bien. Sigue, claro. Eso.
Pues nada, un saludo para Julio. Y por cierto, ¿cuál es tú que trabajabas de freelance o trabajabas en proyectos creativos, ¿tú qué formación tienes o cuál es tu orientación profesional?
Sí, yo hice es un poco peculiar porque yo estudié Historia del Arte, pero cuando acabé la carrera, pues digamos que la salida más natural precisamente era docencia, o sea, prepararse posiciones, vamos, es lo que hicieron todos mis compañeros. Pero yo, pues no sé, con 23 años me veía como que me faltaba un poco vida, o sea, cosas por vivir, digamos, antes de dedicarme a dar clases. De hecho, me preparé un año oposiciones y luego lo dejé para secundaria, me refiero. Pero luego, nada más acabar la carrera, hice un máster en edición, me especialicé en diseño editorial y, bueno, más o menos es lo que hice. O sea, mi especialización, por decirlo así, durante a lo mejor 5 años estuve solo haciendo diseño editorial. Entonces es como mi disciplina, vamos, es lo que más me gusta hacer. Libros, revistas, es decir, ahora hoy no se imprime tanto como antes, o sea, como antes ya. Estoy hablando hace 10, 15 años, pero, sí, sí. Pero es verdad que luego eso al dar el salto a maquetación web, o sea, que yo no me dedico a implementación, pero sí a la parte de UI, me ha ayudado mucho, es decir, la jerarquía de tipográfica, cómo establecer pues los niveles, ¿no? Un poco la parte de storyboard también, pues como, o sea, de cómo cómo jerarquizar la información. Yo creo que me ha ayudado bastante el estar especializada en diseño editorial. Eso a los alumnos también se lo digo. De no menospreciéis esta parte porque luego os va a ayudar si os dedicáis también al mundo digital.
Sí, de hecho es una buena oportunidad para que algún compañero entre aquí al ruedo, pero yo eso también lo se nota muchísimo cuando una persona hace diseño web, cuidado, no programación, diseño. Se nota ese ojito, esa sensibilidad por lo que acabas de comentar tú, por los fundamentos del diseño, por la tipografía, por el control del espacio, todo ese tipo de habilidades que, oye, que no por ser web parece que se olviden. Yo creo que hay mucha gente que, ahora no tanta, pero durante mucho tiempo parece como que era como esto es un sitio nuevo, un espacio nuevo, no hay reglas. Pero sí que hay reglas, son reglas universales que desde el punto de vista del diseño se siguen cumpliendo.
Sí, totalmente.
Andrés, venga, te veo muy callado. Perdona, María, ¿quería decir algo?
No.
No, sí, sí que yo sí lo he notado, esa formación que tiene María por detrás. Yo en clase no me avergüenzo para nada de llamar a otros profesores. Entonces, alguna vez he dicho, María, necesito que les expliques esta parte, porque está muy relacionado el diseño web, tú lo sabes, Javi, y todos los que estamos aquí, con todo el diseño gráfico, tema de tipografías, tema de impresión, hay un vínculo muy cercano. Y hay unas reglas que si tú vienes de cero y te metes o empiezas aprendiendo HTML y CSS, pues no sabes que están ahí, se te pierden. como tú has estado comentando, el tema de los espacios, el tema de los contrastes de los colores, el tema de las medidas, la diferencia entre impresión. Son cosas que o lo aprendes a marchas en el trabajo, como me ha pasado a mí, o vienes con una formación que parece que es satélite, pero en realidad no olvidemos que el diseño web es una implementación del diseño gráfico. Y bueno, pues ahí yo lo he notado más de una vez.
Néstor, ¿algún apunte que te veo así a sentir?
No, ¿sabes qué pasa? Que sí, siempre yo tengo bastante experiencia también como diseñador web, perdón, como... Es que no te diría yo como diseñador, porque he hecho de diseñador, sin, no teniendo absolutamente ningún tipo de idea de diseño gráfico, pero también programador web, ¿no? Y siempre, cuando he trabajado en equipos y demás, siempre ha sido muy graciosa la pelea que tienen los diseñadores con los programadores, ¿no? Porque, claro, el diseñador pues va, pues eso, oye, el diseño así, tal, no sé cuántos, ¿no? Y después viene el programador y hace lo que puede con lo que se ha diseñado, que a veces no es fácil transportarlo, ¿no? A la, sobre todo, igual ahora es más fácil, pero hace, yo qué sé, 10, 15 años, no era tan fácil. Y bueno, yo recuerdo una anécdota muy, muy divertida cuando trabajaba yo como maquetador de un diseñador web y que bueno, que yo le había hecho lo que había podido con respecto al tema, pero claro, en aquel entonces no estaba tan extendido lo del tema de, oye, yo te doy este diseño y te doy además toda la escala de colores y demás y tal, como se hace tanto o se hace más ahora, creo. Antes no, y encima yo soy daltónico. Entonces, claro, la transformación de los colores de diseño de diseño gráfico a WebSafe, no sé si se acuerdan de eso, que no sé si todavía se sigue usando, era muy divertida, ¿no? O, por ejemplo, recuerdo una pelea con un diseñador que era en plan de, pero te dije, esto va en tal sitio. Digo, oye, pero si es que solo tiene 2 píxeles de diferencia, no importa, se nota enseguida, digo yo. Joder, macho, ¿cómo puedes verlo? Si son 2 píxeles.
Así eso es que... una pelea, sí, eso es una pelea que yo con el tiempo, a ver, yo he agradecido mucho el haber tratado con buenos ilustradores, gente del diseño, de los diseños clásicos, porque te llevan por el buen camino. Yo creo que esa suerte de contar al lado con una buena persona de diseño es el complemento perfecto para hacer cosas en la web. Porque no olvidemos que cuando tú entras en una, seamos sinceros, cuando tú entras en una página web cualquiera, es verdad que ahora con los móviles todo eso un poco se desvirtúa. Pero cuando entras en una página web, si una página web te seduce, te parece bonita, es por unos principios generales del diseño, lo que decía Andrés, por una estructura, por una armonía, por unos contrastes, ¿no? Porque no fuera una página monótona. Aunque sí que es verdad que estaremos todos de acuerdo que los últimos años han visto como yo por lo menos he asistido a un empobrecimiento de lo que es la creatividad web. Yo recuerdo que hace muchos años era normal ver diferentes sitios web y la gente se atrevía con un montón de cosas. Ahora parece como que todo es demasiado blanquito, todo es demasiado... Yo sé que tiene mucha la culpa. Sí, todo como muy...
La muerte todo de Flash. Mundo hace...
Eso ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Las famosas librerías han fomentado también ese estilo en el que todo parece que... Incluso la tipografía, es difícil encontrar tipografía. Tú, María, que igual tiene más experiencia en esto... Tú detectas que con la tipografía se arriesga mucho, se es muy conservador en la parte de web.
Bueno, como hay reglas que cumplir, pues, pues sí. O sea, quiero decir, pero porque estamos ceñidos a tener que cumplir reglas que fomenten que se vea bien, o sea, que el diseño sea entendible. Pues no es recomendable usar letras con remate en textos, en cuerpos pequeños, pues ese tipo de cosas. O sea, estamos también... es verdad que ahora cada vez hay más pantallas con mejor resolución y eso algún día terminará, o sea, esa limitación. Pero, claro, aún estamos combatiendo a saber con qué dispositivo ven mi web y si es un dispositivo que tiene una peor resolución, pues, claro, hay reglas que no deberíamos... saltarnos para favorecer contrastes, o sea, siempre para fomentar la legibilidad. Y luego no hay que olvidar que una página web también es una herramienta de venta. Entonces, queremos que el usuario no se vaya, o sea, se quede, se quede tiempo, le guste, le agrade, pero lo sepa usar. Entonces, al final, la usabilidad es más importante muchas veces que las reglas, o sea, que la creatividad en este caso.
Sí. Yo eso es una guerra que iba a comentar que tengo también, porque al igual que yo he dicho, sí, yo he agradecido mucho ese trabajo con ilustradores, pero también lo he sufrido. Y también tengo que decir que al revés no ha pasado, ¿eh? Es decir, que ellos se han mantenido en su sillón de ilustrador. Tengo casos en la cabeza de gente que dices a mí, chico, no me marees con el tema de la web, yo te lo paso así y tú ya te
apagas.
O sea que, hasta que tampoco ha habido, no es el caso de mucha gente, que es verdad que mucho profesional de la web es como tú decías antes, María, viene del mundo gráfico, ha trabajado en imprenta, en ilustración, en publicidad, en creatividad. Y se han reconvertido porque la web se ha comido mucho terreno, ¿no? En la parte publicitaria.
Lo que más se demanda.
Claro. Yo así que me gustaría dar paso a David Vaquero. David, ¿algún apunte? ¿Sigues?
Sí, yo quería comentar que de justo de lo que decías, ¿eh? Es decir, que yo me he encontrado también muchos casos donde nos encontramos con gente, por ejemplo, que pues eso, que viene del tema de imprenta, ¿no? Es decir, de diseño para imprenta. Yo me encontré una mujer. Creo que eran 63 años, creo que tenía, y que claro, tenía que terminar su vida laboral de alguna manera, claro. Y pues lo que hizo fue eso, apuntarse a un curso de tema de maquetación web precisamente para eso, para poder reconvertir pues lo que ella ya sabía a reutilizar todo lo que ya sabía para poder aplicarlo dentro de la web. Y es una salida, porque como todos sabemos, el tema imprenta está de capa caída, pues desde hace bastante tiempo, y es una posible salida profesional para todos aquellos que llevan trabajando mucho tiempo en ese tema para poder reutilizarlo, porque claro, era lo que decía María antes, ¿no? Es decir, hemos pasado de hacer cartelería a hacer banners o a hacer maquetación de web, ¿no? Entonces, pues claro, es una manera para que esas personas puedan seguir participando en el mercado laboral y que puedan seguir ganándose la vida, claro.
Aunque ahí fijaros que ya por terminar con esto, pero sí que es cierto que cuando tú cuentas con una persona que te hace una creatividad, te hace un trabajo propio, personalizado, yo sí que defiendo que es una gran inversión, porque luego todo eso hoy en día lo puedes llevar a múltiples canales. Os pongo el ejemplo de, tú has dicho ahora, un cartel. Es que un cartel luego te da pie para, por supuesto, colocarlo en una web, de alguna forma reformularlo para crear dentro de la web algún tipo de cabecera o jugar con algún fondo o lo que sea, pero al mismo tiempo también, en mi experiencia, es que luego las podía aprovechar, pues mira, pues tienen ahora para redes sociales, pues también los diferentes formatos de redes sociales, pues un cartel pues lo puedes transformar en algo más cuadradito, más horizontal, que hay, hoy en día, pensarlo, hay unos retos muy grandes en el aspecto de creatividad digital, porque hay muchos elementos que hay que rellenar, y tenemos los verticales, ¿no?, de los famosos stories y todo esto, tenemos los banners para las portadas, tenemos los cuadraditos más para anuncios, tenemos un montón de elementos, y si añadimos también la parte de vídeo y todo esto, pues hay un... Yo creo que el diseño, no sé si María tienes esa percepción, se sigue valorando igual que antes, más, estamos siempre con las mismas cuestiones, o cómo lo has percibido tú esto.
Bueno, es un sector que está de moda, la verdad. O sea, así que entonces yo creo que sí que está valorado cada vez más. O sea, no sé si lo comparamos con hace, pues eso, 10, 15 años, que es cuando yo empecé a trabajar. Nada que ver. O sea, ahora vamos, hay titulaciones universitarias solo en diseño, que antes no había. Vamos, quiero decir, hay una conciencia social cada vez mayor también por influencia internacional con respecto al diseño. O sea, yo creo que antes, pues eso, igual estaba Barcelona y poco más, aunque aquí siempre se ha hecho buen diseño, pero digamos que no era muy conocido. Popularmente, me refiero. Ahora, pues eso, con el tema de la elección de la Capital Mundial del Diseño para el 2022, vamos, cualquier persona sabe que el diseño se valora, o sea, más o menos, pero realmente yo creo que sí que a nivel social sí que hay una conciencia mucho mayor, y es muy bueno porque las empresas también lo piden, o sea, sí, que es el gran reto, pues cuando haya una crisis económica como la ha sabido la hay, pues que no recorten lo primero en diseño o en marketing.
Claro.
Porque al final son ventas también. O sea, si se apuesta por diseño, pues saben que van a tener un producto bien diseñado, tanto a nivel gráfico como a nivel de producto, que también estoy hablando del mundo web. Quiero decir, cualquier producto digital también es un producto consumible. Entonces, pues apostar por un buen diseño, pues va a garantizar que haya unas buenas ventas. Mm. Es que está muy relacionado.
Sí, yo diría a César lo que es del César, ¿no? Bueno, tener un experto en esa parte, porque yo me acuerdo hace muchos años era el diseño muchas veces era también cosa del que le tocaba hacerlo, que era un poco mañoso y ya está, ¿no? Y no sé si se acuerdan de la época de antes del response design y cuando se hacían los diferentes diseños y tenía que maquetar además los diferentes diseños para cada uno de los tipos de pantalla, ¿no? Y de los tipos de situaciones.
Sí, esa es la guerra aquella del diseñador con el tema de los móviles, ¿no? Que yo reconozco que es complicado y limita muchísimo, aunque Andros y yo lo hemos comentado bastante en algún episodio, y es, ostras, cuando te enfrentas a un diseño móvil, también tienes que ser muy, no puedes ser tampoco muy arriesgado, porque entiendes que el usuario tampoco se puede perder. Yo creo que es la gran enseñanza de la web, es que todavía más tienes que enfrentarte a un usuario despistado o que tiene prisa o que no presta la atención debida. Entonces, cuando
igualmente no es ideal tampoco, perdón que te interrumpa, Javi, es ideal que vaya un diseñador gráfico a un diseñador web directamente. O sea, no tiene que haber un tránsito, ¿no? Tiene que haber alguien que haga una UI o que haga un UX adecuado. Porque más de una vez, si no estás preparado o no tienes experiencia implementando, puedes caer en el tópico. Quiero lo mismo, pero más estrecho, ¿no? Que eso, yo lo sigo escuchando muy a menudo.
Sí, sí.
Uh-huh. Y no olvidemos que en versión móvil, para empezar, no tienes un teclado y un ratón, tienes un dedo, y además muy gordo. Por lo tanto, la interfaz ya tiene que cambiar y a eso tienes que sumarle que tú lo estás consultando posiblemente o en tu sillón o en la calle. La información que tú quieres es diferente a la que tú te enfrentas delante de un ordenador. Y ese cambio mental forma parte de hacer una web. Tenemos por un lado la parte visual, pero por otra hay una funcionalidad que tiene que tener en cuenta también el diseñador.
Uh-huh. Este tío me encanta. Totalmente. Este tío me encanta.
UX.
Es una especialidad, vamos, completamente. Y sí, habrá pues mucho más grande. De hecho, en la parte de UX hay más. O sea, no solamente pertenece al tema gráfico, ahí se juntan pues sociología, psicología, o sea, hay muchas disciplinas que son muy, muy interesantes y, vamos, están cobrando cada vez más importancia.
Esa es la parte que también me interesaba mucho. Tú decías que el proyecto de Crea empezó en el 2011, 2010, por ahí, 13. 2012.
Abrimos en el 2013, sí.
2013. Lleváis ya 8 añitos. Una pregunta que quería lanzarte. ¿Cómo has visto que ha cambiado en estos 8 años el panorama formativo? ¿Cómo detectas tú ese cambio?
Bueno, nosotros empezamos ofreciendo al principio un poco de todo. O sea, quiero decir, de muchas disciplinas variadas y poco a poco nos fuimos especializando en diseño, programación web y vídeo, que son las disciplinas que nosotros más dominamos. Y bueno, a partir de entonces puedo hablar de cómo, digamos, la evolución que ha habido desde el 2015, que es cuando empezamos a hacer los másters un poco más profesionales, hasta hoy. Y bueno, cómo ha cambiado, o sea, bueno, lo que te comentaba, que cada vez hay más oferta universitaria en cuanto a diseño. A ver, digamos que por un lado está diseño gráfico, que sí, que hay, pues eso, está muy de moda, hay cada vez más carreras universitarias, o sea, que hay grados solo en diseño, que en 2015, pues yo creo que no tanto. O sea, por ejemplo, la UPV tiene un grado en Bellas Artes que en 2015, o sea, es bastante nuevo. Barreira ha ido creciendo, que también es como una institución en cuanto a estudios oficiales importante, y luego lo que era la Escuela de Artes y Oficios, pues también, o sea, cada vez tiene más grados, más títulos. En cuanto a programación web, yo creo que estamos igual que estábamos. O sea, no veo mucho cambio. Nosotros seguimos defendiendo que la preparación que se da en cuanto a programación en los ciclos formativos que existen, pues es buena, aunque no está tan actualizada en cuanto a, bueno, esto ya lo sabréis vosotros, ¿no? En cuanto a las tecnologías que se dan. Y en el mundo universitario, pues están las ingenierías que no solo dan programación web, con lo cual ahí sí que tenemos un nicho que yo creo que está bastante estable desde que empezamos. Es decir, el panorama, así como en diseño, sí que veo que los estudiantes tienen opciones, bastantes opciones para elegir. En programación web, pues no tanto. Creo que la parte privada, como escuelas como la nuestra, tienen bastante importancia en el sector.
Uh-huh. Eso, Andros, que es un hombre que está en primera línea, está en la trinchera ahí de la formación en programación web. ¿Tú ahí como, cuál ha sido para ti tu lema a la hora de plantear los contenidos en tema web, en IDCREA?
Bueno, yo es que ya venía de otra escuela, donde ya se había hecho un trabajo previo en un poco organizar un temario o una forma de dar la materia. Y esa parte de esa filosofía yo también me la llevé, la adapté y la amplié, la modernicé un poquito más. Y mi temario de hace unos años, como se está en IDCREA, no tiene nada que ver. Y es cierto lo que dice María, el camino es bastante regular, no hay mucho donde innovar. Siempre hay que seguir unas pautas, como puede ser, tienes que aprender HTML y CSS antes de enfrentarte a la programación. No lo puedes llevar para más adelante. Tienes que aprender JavaScript antes de lanzarte al backend, es lo más lógico, ¿no? Y dentro del backend tampoco tenemos muchos lenguajes populares. Tienes que tirar por PHP, tienes que tirar por Python. Y no nos olvidemos el famosísimo CMS, tenemos WordPress, que es un estándar dentro de los estudios pequeños, pymes, y últimamente también en empresas muy grandes. Esos conocimientos hay que darlos. La pregunta es cuánto hay que dar, ¿no? ¿Cuánto hay que profundizar en cada uno? Y yo sé que he visto, porque siempre estoy comparando también con otras escuelas cómo dan su formación, de que ellos más o menos juegan con la misma ruta, pero cambian los tiempos. Tal vez, esto a lo mejor lo puede hablar mejor Néstor con las bootcamps, tal vez todo el HTML lo centran en una semana, cuando a mí me gusta darlo en casi 2 meses, o JavaScript lo dan por encima, enseguida dan un salto a un framework. Entonces, ahí está el valor. Y una cosa que me gusta mucho de IDCREA es que se da tiempo a que los alumnos aprendan. Me explico. No es tan importante dar todo un contenido, cumplir unas reglas, sino estar atento a cómo el alumno se encuentra en ese momento, ir a su ritmo. Por supuesto, siempre empujándole a que siga avanzando, pero no hay una obligación de llegar al día X con todo esto dado hasta donde llegue el alumno, y que incluso sobrepasa el temario, es una persona muy lúcida. No pasa nada, hay más donde aprender, más donde él puede meterse. Y estas escuelas pequeñas a mí me gustan mucho por eso, porque todo gira alrededor de lo que el alumno es capaz de llegar.
Sí, porque las aulas son de 4 a 8 alumnos máximo, ¿no?
Sí, exacto. Y ahora con la pandemia pues hemos hecho cambios para que estén más distanciados, pero vamos, allí presencialmente. Ahora el cambio es que también tenemos algunos alumnos online que están en streaming, y bueno, también enriquece. Pero en realidad, o sea, no tenemos muchos alumnos, con lo cual quiero decir, no tenemos 15, 20, 30. Entonces nos da tiempo a los profesores hacer una tutoría más personalizada, lo que comenta Andros. O sea, siempre hay niveles, esto no lo podemos controlar. Dentro de clase hay diferentes niveles y bueno, ahí el reto es, pues, al que vaya avanzado, darle más recursos, y al que vaya más despacio, pues nada, darle espacio para que pueda evolucionar.
Néstor, ¿algún apunte con el tema de ahora también en que entre David? ¿Algún apunte con lo que comentaba Andrés del tema del bootcamp? Que sí que es cierto que la semana pasada tampoco pudimos hablar de eso. No escucho.
Perdón, me da culpa.
Ah, vale, había
nada, que tengo aquí un switch para ponerlo, porque a veces, pues yo que sé, hay ruidos alrededor y demás. No, decía que, bueno, que en principio eso lo dejamos para el segundo capítulo, ¿no? Entiendo. Pero en cualquier caso, yo para mí son cosas diferentes. Una cosa es enseñar una materia concreta y otra cosa es, o sea, el bootcamp no está pensado para que tú aprendas todo lo que tienes que aprender. Es como un empujón, un acelerón, ¿sabes? Es como, oye, parte de aquí y ahora yo te voy a meter en la rueda y te voy a empujar y hasta donde llegues, como llegues, ¿no? Y tienes un tiempo muy concreto, muy centrado, con unos plazos muy muy finos y demás, ¿no? Entonces, claro, para mí son cosas diferentes. Una cosa, oye, mira, te voy a enseñar cómo funciona esto, cómo es, ta, 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 ta. Y la otra es, pues eso, te voy a dar ese empujón y si me sigues bien y si no me sigues, pues es lo que hay, ¿no? O sea, tengo los plazos y tengo que cumplirlos así y ya está, ¿no? Entonces no es tanto adaptación al ritmo de los alumnos, sino más a, oye, vamos a darlo así, este es el calendario y eso, ¿no? Yo lo igualaría al tema del empujón. Ya eso es un enfoque diferente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y David, algún apunte?
Pues mira, yo lo que te comentaría es que, a ver, uno de los detalles importantes cuando estamos en formación privada es el tema de la adaptación al mercado laboral. Es decir, muchas veces he estado consultando con Andros o Andros ha estado consultando conmigo de decir, oye, ¿tú incluirías esto? ¿No incluirías esto? ¿No? Porque hay algunos detalles que, claro, los buscan, pues es lo que dicen estos, ¿no? Se va como muy a matacaballo, ¿no? Porque se supone ya que tienes como una base previa y le pegas ese empujón, ¿no? Para poder tirarle. Pero claro, información que está orientada al empleo, ¿no? Como son tanto los bootcamp como formaciones privadas como las de IDECREA o como la formación para el empleo, eso es un detalle que es muy importante, ¿no? Es decir, el cómo saber adaptar el temario que tú tienes, ¿no? A las necesidades laborales que tiene con su idiosincrasia, ¿no? Y con la manera que tienen de funcionar todo eso, ¿no? Entonces yo sí quería preguntaros, pues eso, ¿cómo hacéis vosotros para adaptar, ¿no? Esos temarios que vosotros tenéis a la realidad del sector, en vuestro caso, ¿no? Que es el Valencià. Pues para ver exactamente cómo hacéis esa adaptación, o sea, cómo os nutrís para poder hacer ese tipo de cosas habitualmente. Vamos a empezar por Andros, por ejemplo.
SAP Studio, o sea, la mejor forma de saber que tiene que dar un temario es del mundo real. Si hay mucha demanda de cierta herramienta, pues eso hay que darlo en clase. Por ejemplo, hablemos de software. Si en el estudio o vemos que a nivel general se utiliza muchísimo Trello, utiliza Slack, utiliza Notion, lo que sea, ¿no? O GitLab, eso tiene que formar parte del desarrollo del alumno dentro de la escuela. Tiene que palparlo desde el principio, tiene que habituarse para que cuando salga al exterior le pregunten, ¿tú conoces Trello? Y, claro, y su primera reacción sea, sí, por supuesto, esta es mi cuenta, ¿no? Méteme. Y así lo mismo ocurre también con el tema del contenido, del temario. Y además tú también, David, eres muy consciente de cómo están las empresas por dentro. Me ha tocado muchas veces cambiar el temario por influencia de lo que nos dicen desde fuera cuando los alumnos hacen prácticas. Por ejemplo, yo estuve muy empeñado al principio en que backend gira alrededor de Flash, de Python, pero bueno, enseguida hubo un feedback por parte de las empresas diciendo que no, que teníamos que tirar más por PHP, más por WordPress. Entonces ahí tuve que cambiar los niveles. Y también yo al menos me he dado cuenta que muchas veces algunos alumnos, sobre todo de diseño web, salen mejor preparados que mucha gente que están ya trabajando en empresas. Nos hemos encontrado, o al menos yo he tenido feedback de alumnos que han tenido que dar cierta ayuda a compañeros mientras hacían prácticas. Sí. Porque venía con unos conocimientos de responsive design, de maquetación, de utilizar SAS, ¿no? Utilizar, o sea, una herramienta un poco más avanzada dentro de CSS. Claro, llega una empresa y esta gente no tiene por qué estar formándose constantemente. Debería, pero eso es otro tema, lo podemos discutir. Y eso es muy buena señal. Eso significa de que no solo está bien adaptado el temario de crear el exterior, sino que incluso es mejor. Y eso, bueno, son más oportunidades para los alumnos.
Sí, eso es lo que comentaba de las tecnologías, sobre todo lo hemos notado mucho, como decía Andros, en diseño y programación web, que estamos mucho más avanzados que lo que se da, por supuesto, en ciclos formativos o en grados universitarios, pero también en el día a día de las empresas, porque hay, los equipos están acostumbrados a trabajar con su misma manera y, pues eso, o hay alguien, un responsable que está como dando novedades o, bueno, obligando, digamos, al equipo a reciclarse o, pues, nos encontramos con eso, que están acostumbrados a trabajar con su manera de trabajar, lógico, y luego, pues, pues a lo mejor uno de nuestros alumnos conoce tecnologías más modernas de lo que ellos conocían. En fin, gracias a que estamos al día, claro. Y luego el tema del estudio, o sea, el tema de tener un estudio también nuestro nos hace obligarnos a nosotros mismos a estar actualizados. Eso es, vamos, yo como decía antes, siempre lo he valorado mucho de un docente. O sea, de un es como, digamos, es la idea de un profesor universitario que no sea académico. O sea, realmente la universidad sí que pretendía, buscaba perfiles así. Lo que pasa es que al final... los profesores universitarios pues buscan por tener una plaza en la universidad estable, etcétera, pero digamos que hay una, es como el profesor asociado de una universidad que tiene su trabajo y aparte imparte clases en la universidad, pues digamos que ese combo, bueno, a mí me parece muy interesante porque nos hace estar actualizados continuamente, quiero decir, pues estar actualizado para dar clases y luego lo que los alumnos se encuentran en el mercado laboral, etcétera, pues también sirve de feedback para luego nosotros ser buenos también en nuestro trabajo. Entonces, bueno.
Sí, y de hecho, vosotros en vuestra oferta formativa, es una cosa que hablábamos también antes de grabar, optáis por la denominación de máster. Máster que tú decías antes que los profesores universitarios pues con estabilidad, normalmente están más atados a la parte académica, normalmente, no todo el mundo, pero normalmente...
Investigación, sí.
Investigación, exacto. Entonces, lo que aporta algo como vosotros es esa visión del profesional que está todo el día en la trinchera con los clientes, con las tecnologías, peleándose. Yo sí que te quería puntualizar esta parte de aquí de la distinción entre máster y bootcamp. Ya tenemos aquí a Néstor, que tiene experiencia en el tema de bootcamp, vosotros en el tema de máster. Lo decía por los profesores porque el máster siempre se asoció a una especialización realizada por alguien que tiene experiencia real, experiencia demostrable en ciertos ámbitos, especialmente la gestión, ¿no? De la... acordar cuando los primeros máster eran fundamentalmente la parte económica, la parte de gestión, administración y todo esto. En cambio, los bootcamp parece como que están directamente ligados a lo que es la experiencia de trabajo, a la experiencia laboral de proyectos, ¿no? Al día a día. ¿Vosotros pensáis también que eso de la etiqueta máster os puede colocar en una parte demasiado académica y que es muchos alumnos están buscando algo como bootcamp?
Bueno, yo creo que Néstor lo ha explicado antes bastante bien. O sea, realmente el bootcamp, me ha gustado lo que has comentado de que es como un empujón al mundo laboral. Es decir, es como un sprint. Yo creo que hay que verlo así. Nosotros estamos... Hay muchas cosas que nosotros hacemos que se podrían ver en un ciclo formativo. ¿Vale? O sea, el tema de acompañar a los alumnos, además, muchos de nuestros alumnos son bastante jóvenes, ¿vale? Lo que comentas de que un máster puede ser profesionalizante, realmente ahora los estudiantes cuando salen de un grado no tienen trabajo y se ven muchas veces obligados a hacer un máster para completar su titulación, ¿vale? Entonces, o sea, que puede ser un máster universitario que acompañan a las carreras, o sea, las carreras ahora de un grado son 4 años, y muchas veces se ven como obligados a hacer un quinto año pagando más para hacer un máster que les especialice en un área, ¿no? Es como que es el camino universitario. Entonces, nuestros másters, que no son másters oficiales, no son universitarios, sí que beben, digamos, ese espíritu de vamos a profesionalizarte en algo, porque has estudiado un grado, o sea, digamos que ese es nuestro gran público, ¿no? Jóvenes que han hecho un ciclo formativo en lo que sea, un grado, tienen muchos contenidos teóricos en su cabeza, pero no saben utilizar muchos programas, no saben cómo llevarlo al mundo real o bueno, les piden conocimientos en diseño gráfico, han estudiado otra cosa. Entonces, y lo mismo programación web. Entonces, bueno, es como beben de ese espíritu de especializar al alumno en algo. un bootcamp, yo creo que es no, cambiar el nombre, digamos, no lo vería en este caso adecuado, sería como otra cosa bien diferente, porque nosotros hacemos una formación como más pausada, o sea, como más acompañando al alumno, como decía Andros. No tenemos unos objetivos académicos que cumplir y nosotros tenemos unos objetivos propios de vamos a dar este temario, pero, en fin, si hay alumnos que no llegan, pues no llegan. O sea, nosotros sí que damos al final la obligación de hacer un proyecto, o sea, como un trabajo final de máster, que eso es lo que presentan, nosotros calificamos, pero, vamos, luego nos adecuamos a las posibilidades de cada uno. Uh-huh. Vale, entonces eso de no tener la losa ahí del temario como en las formaciones oficiales está muy bien para nosotros profesores, quiero decir.
Uh-huh. Y otra cosa que se me ocurre en todo esto es el, como estamos hablando de formación en diseño y creación digital, el perfil de, ya no entrando tanto en tema de web, sino más abierto en lo que es la escuela, porque vosotros, repetimos, no solamente es cosa de web, también hacéis cosas de diseño, de ilustración, también habéis tenido cosas de vídeo, de escritura también tuvisteis algo en su momento, ¿no? O sea que uh-huh. nacisteis como una escuela orientada a la creatividad.
Sí, sí, totalmente. O sea, uh-huh.
Entonces, yo una pregunta que me hago es, la gente que llega, ¿ya llega con esa con ese talento, con esa inclinación creativa o está esperando inspiración divina en Idecrea? Me refiero, hay una... Uh-huh. Ya vienen como ese, no sé, ese alumno que ya viene con unas dotes que hay que pulirlo, este ya viene, este es un artista en ciernes, uh-huh. o es una persona que dices, bueno, este está claro que este no, que no es un caballo, que es un potro, ¿no? O es un, uh-huh. es un potro directamente.
Uh-huh. Sí, pues de todo, claro, de uh-huh. todo hay. No sé, hemos tenido casos de pues estudiantes. Pues grafiteros que vienen y dicen, es que a mí me gusta mucho dibujar y no sé hacer, no sé qué hacer. Entonces, uh-huh.
sí, sí.
Es como canalizar el talento, ¿no? Y por mucho que alguien sea buen ilustrador, no tiene por qué ser buen diseñador, me refiero, necesita una formación, tiene como unas dotes, pero claro, no es lo mismo la ilustración que el diseño. Pero sí, casos de todo lo que acabas de decir hemos tenido. O sea, casos de gente que es muy buena y no se lo cree. Sí. En fin, entonces pues es también como orientar, me acuerdo que tuvimos a un alumno que era muy bueno y todo lo que hacía le parecía horrible, o sea, también es fomentar ese, claro, de pues, si es que lo que estás haciendo está bien, o sea, ese espíritu crítico, lo que hablamos muchas veces en diseño de cultura visual, al final necesitas tener cultura visual para saber lo que está, esto es bueno, esto no, esto se podría corregir, entonces al final es que se acostumbren a ver mucho material de todo. Bueno, esto en cualquier disciplina es así.
No, pero es verdad. Veces... Sí, sí, Andrés.
Sí, sí, que somos orientadores. Vienen con una idea fija, un poco perdidos. Yo me acuerdo un caso de una chica que vino a hacer vídeo, ¿no? Audiovisual. Aprendió un montón, hizo un proyecto fantástico, de verdad. Hizo diseño web, le picó la curiosidad, luego hice el de front, luego al final acabó trabajando en Alemania para MediaMark en la parte de desarrollo. O sea, como una persona que entra con un conocimiento y ya con una idea, ¿no? Luego va descubriendo que es más grande este universo o estas artes digitales y que no es tan difícil. Si tú te pones y trabajas, lo puedes conseguir, ¿no? Y al final, pues, buscas o descubres en el viaje cuál es tu meta o qué es lo que en realidad te gusta. Que muchos alumnos hemos tenido, además, ya lo ve, que se meten en gráficos, se meten en web, un poco diciendo, no sé qué hago aquí, ¿no? Es que no sé qué hacer con mi vida. Y ahí descubren de verdad su pasión. Y como les acompañamos, como dice María, pues es bastante emocionante. Yo me he encontrado en el café, en las pausas que hacemos, la verdad, la esencia, ¿no? De lo que quieren, sus objetivos en la vida, que suelen ser todos bastante similares, y ahí estás como, más que como profesor, como compañero, como un amigo, ¿no? Que intentas que cuando acabe ese curso esté bien orientado, que pueda ser feliz y hacer lo que le gusta en realidad.
Sí.
Sí, nosotros también damos, perdona Javi, la posibilidad de que empiecen con un módulo y luego continúen, o sea, vayan variando, digamos, la lección. Nosotros tenemos programas de másteres que son 3 meses, de 6 meses y de 9 meses. pero no, muchas veces les damos la opción de que elijan un módulo de 3 meses y luego se piensen por cuál quieren continuar, precisamente para, por lo que comenta Andros. O sea, hay veces que hay como un miedo hacia la programación web, ¿no? Porque se suele pensar que es muy difícil, no sé si seré capaz. Entonces, muchas veces les damos esta opción de, bueno, empieza por diseño web, pues implementación, y luego te lo vas pensando, ¿no? Entonces, en el día a día, pues ahí Andros pues les anima para continuar o eso. Y luego ha habido cambios de itinerario, como el que estaba comentando Andros de esta alumna, es habitual. Entonces, como ya lo sabemos, digamos que les damos la posibilidad de, ¿por dónde quieres empezar? Por aquí. Pues luego ya, pues vamos hablando y nos vas diciendo qué te interesa más. Eso la verdad es que es algo que nos ha venido muy bien para fidelizar a los alumnos, el no obligarles a tienes que escoger un programa 9 meses y es este y te tienes que comprometer a venir. Vale, esta flexibilidad yo creo que les ha venido muy bien a ellos y a nosotros porque, bueno, al final tenemos más alumnos porque se quedan.
Sí, y tenéis alumnos, una pregunta, que han hecho, o sea, Andrew decía que sí, pero no es lo habitual, ¿no? Decir, pues mira, yo me meto en ilustración y luego resulta, o al revés, estoy en web y voy a ilustración. ¿La gente repite con los cursos o no es, el que tiene una línea, o sea, se mantiene en esa línea?
No es habitual, pero pasa, sí, hay gente que, ya te digo, el programa más largo nuestro son 9 meses, pero hay gente que ha hecho 12, porque pues voy a hacer otro, o sea, y ya, y entonces hace pues dos másters, porque sí, le ha gustado, ha empezado por una línea y luego pues ha acabado en programación o al revés, ha empezado por web y ha acabado en vídeo. Bastante flexible. O sea, no es lo habitual, respondiendo a tu pregunta, la gente pues lo suele tener un poco más claro, también lo que le gusta, lo que no, pero bueno, es lo que es más habitual es que empiecen, no sepan qué hacer, empiezan por diseño gráfico, que es como la disciplina un poco más comodín, y luego ya pues pasan o a diseño web o a vídeo, o ya se lo van un poco pensando.
Claro. Uh-huh. Ahí desde luego que yo insisto en lo mismo, o sea, que la gran ventaja que ofrece una escuela como la vuestra es que reúne en un catálogo disciplinas que se solapan, porque para mí es imposible que una persona, bueno, incluso en el código, si aplicamos al tema del frontend, porque no es menos cierto que yo siempre he dicho lo mismo, me parece como que el código se ha comido todo. La disciplina del código, ahora el que se dedica al tema del front, pues resulta que tiene que ser un programador prácticamente. Parece como que la disciplina creativa, visual, artística, parece como que ya se da por supuesta. Es decir, pues mira, esto ya viene de casa. Tú tienes que aplicar el framework de turno para construir la disciplina esta de la disciplina web. Pero que está bien que haya esa mezcla. A mí me gusta mucho. O sea, creo que es una esa mezcla que proponéis vosotros en vuestra oferta formativa, creo que se corresponde más con un buen profesional de la comunicación en internet o web que lo que se pueda dar en cursos más orientados al código. ¿Sabes? Siempre me ha quedado esa parte. No sé, es como esa formación generalista que se presupone que mucha gente debe tener cuando llega a cierto nivel en su vida. Pero muchas veces no se llega a ese nivel, ¿no? Ves que hay carencias. Y esas carencias, pues tiene que haber escuelas como las vuestras en las que pues, se complementen o estés más cerca de las necesidades de la persona.
Sí, a ver, nosotros es verdad que hacemos especialidades, pero luego se puede, evidentemente, habría que especializarse mucho más. Es decir, que es escoger, ¿no? O sea, nosotros damos diseño gráfico el primer módulo, el primer máster, que es los fundamentos del diseño, que eso le va a venir bien a cualquiera, se dedique lo que se dedique en este mundo. Luego ya, pues, UX UI, creatividad, que sería una especialización más hacia diseño digital y hacia el mundo de la creatividad en cuanto a la resolución. Que luego, pues, evidentemente, a nivel de diseño, pues, nos podríamos especializar en un montón de cosas, packaging, diseño web, UI, UX UI, o sea, habría un camino ahí para seguir. Y luego en el tema de diseño web, implementación, desarrollo, pues lo mismo, nosotros tenemos también muy enfocado lo que es frontend y backend, pero como tú comentas, Javier, o sea, ahí habría que especializarse hay un camino también que empezar y continuar. Y a los alumnos, al final, nosotros lo que les decimos es que se tienen que especializar. O sea, o te vas hacia implementación, o te vas hacia programación, y bueno, yeah, luego está el tema de los perfiles. Y en la parte de vídeo, pues lo mismo. También nos hemos encontrado, gracias a que buscamos, les proporcionamos prácticas a nuestros alumnos en empresa, pues tenemos comunicación con las empresas a diario, y bueno, nos dicen las necesidades que tienen. Entonces, un perfil híbrido, pues es lo que más buscan. O sea, también porque el tejido empresarial aquí en Valencia es... Yeah.
Claro.
Es fundamentalmente de pymes.
Sí, es más pequeñito, ¿no?
Claro, o sea, no estamos hablando de multinacionales que, si estuviéramos en Madrid, seguramente, o en Barcelona, pues seguramente sería, diferente. Pero aquí el tejido empresarial que tenemos en Valencia, pues nos piden sobre todo perfiles híbridos que hagan un poco de todo. O sea, un poco de gráfico, un poco de web.
Claro.
Programación sí que, a lo mejor sí que nos piden perfiles solo de programación, pero en las otras disciplinas sí que es, yo quiero a alguien que haga vídeo, gráfico y web.
Sí, pero esa parte, fijaros que yo, es una cosa que también os comento así a todos, es muy interesante lo que comentas ahora, María, porque también condiciona mucho la escuela. Yo creo que antes comentaba Andros comentaba que él, cuando trazaba así el tema de backend, había pensado en el mundo Python, en el mundo Flash, que es un mundo cojonudo. O sea, lo que ocurre es que si luego resulta que el alumnado, cuando sale de la puerta de ahí en Ruzafa, de CREA, se enfrenta a una realidad laboral que le rodea, en la que se está pidiendo WordPress, hay una ruptura ahí. Me refiero que los conocimientos más técnicos, y lo digo como siempre se dice, ¿no? Si tú vives en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, en la que hay empresas más grandes que trabajan con tecnologías, como, no sé, pensemos, Ruby on Rails, que trabajan con tecnologías como Python en el backend, en todo esto, hay más oportunidades. Entonces, también nos condiciona mucho eso. Yo también creo que eso hay que recalcarlo. Es decir, oye, aquí se hace lo que uno puede hacer también acompañando a la realidad profesional que estas personas van a salir a afrontar, porque si no, yo estoy de acuerdo con Andrés, creo que un buen profesional pues sacaría más rédito de utilizar una cosa como Flash o como FastAPI o como o el propio Python que de enseñarle un WordPress. Pero es que también tenemos que vivir esa realidad, ¿no? Es la pena que tenemos también la gente que vivimos a ese nivel. ¿Qué os parece la jugada esa?
Sí, lo que te comentaría es el tema de que yo, por ejemplo, tengo una impresión, claro, yo no, la mayor parte de mis clientes no son pymes. Entonces, claro, yo la impresión que tengo cuando monto un curso de ese estilo es completamente distinta. Yo, de hecho, cuando tengo a los alumnos, ¿no? Lo que suelen hacer habitualmente es que se plantean más desde la perspectiva de, yo estoy aquí, pero mañana a lo mejor no, ¿verdad? Entonces, claro, yo casi tengo más la sensación de que estoy exportando programadores por el mundo, ¿sabes? Uy, pues ese formato estaría bien, programadores por el mundo.
Sí, lo que Operación Triunfo en programadores también, ¿eh?
Sí, que lo que te quería decir es que yo casi tengo la sensación contraria. Es decir, de que yo prácticamente lo que estoy haciendo es formando profesionales, pues, por ejemplo, me suele contratar el Ayuntamiento de Vitoria, ¿no? Que se basa mucho en la realidad vasca, ¿no? Entonces, lo que te suelen pedir habitualmente cuando presentas los proyectos formativos es que lo adaptes, ¿no? A las necesidades específicas de, pues eso, cuántos profesionales se necesitan en Álava, en Vizcaya, en Guipúzcoa y tal, ¿no? Sí. Sin embargo, yo tengo la sensación contraria, es decir, que eso es un error. Porque, al fin y al cabo, ese profesional luego va a llegar a... O sea, él a lo mejor vive en Vitoria, pero como el trabajo, pues como decíais vosotros, ¿no? En temas de diseño y de programación, normalmente, o sea, tú cuando miras LinkedIn o cuando miras InfoJobs o lo que sea, pues lo que te encuentras es que la mayor parte de los profesionales se demandan en ciertos centros neurálgicos tecnológicos, que principalmente son Madrid y Barcelona, ¿no? Y que casi la realidad de Valencia o la realidad de País Vasco o la realidad de Málaga, ¿no? Que también es un centro tecnológico bastante importante en el país, ¿no? Pues que, claro, son realidades completamente distintas. Y además que te notas, o sea, notas bastante de que el nivel que te piden para trabajar en una pyme chiquitita es relativamente bajo y lo que decís vosotros, ¿no? la necesidad de flexibilidad, ¿no? Es muy alta cuando estás trabajando en una pyme, ¿no? O sea, necesitas un, pues eso, un perfil híbrido, ¿no? Como decís vosotros. Sin embargo, yo, en mi realidad, es completamente distinta. Es decir, es un sistema súper especializado donde trabajas para un único sector, por ejemplo, de temas de programación, y a lo mejor tú trabajas solo para el sector de seguros y entiendes solo del tema de seguros a la hora de programar las aplicaciones web que ellos necesitan, con unos frameworks como súper específicos, ¿no? Donde, por ejemplo, Java tiene un uso brutal, ¿no? O el tema de .NET también tiene un uso brutal, ¿no? Entonces, siempre es muy interesante poder ver, pues eso, cuál es la realidad de las pymes de una ciudad como Valencia versus a cómo se tienen que hacer de ese estilo, ¿no? Pero claro, aquí cada uno es lo que decía Andros también, ¿no? Que él tiene que adaptar los temarios a la realidad de lo que ellos tienen y lo de que ellos los demandan, ¿no? Y una última pregunta. Porque vosotros, los perfiles que os llegan de los alumnos, ¿no? Que son grupos súper reducidos, ¿no? Vuestro perfil también es internacional, o sea que también tenéis a gente, ¿no? Que son de distintos sitios del mundo en general, ¿no?
Sí, sí, o sea, solemos tener alumnos de Latinoamérica, porque los cursos los hacemos en español, pero bueno, también de cualquier sitio del mundo, sí, sí. Entonces, lo que iba a comentar es que también estamos precisamente viendo, bueno, por la pandemia también, que nos ha obligado, entre comillas, a hacer la formación que tenemos online o retransmitida en streaming. Estamos teniendo cada vez más alumnos que están, bueno, asisten a clase en streaming desde cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, esta posibilidad sí que nos ha hecho lanzarnos más hacia la formación online, que estamos trabajando en ella, pues, en algunos de los másters y luego la oferta de cursos. Entonces, lo que comentabais de las especialidades más hacia de programación, sí que Andros ha estado trabajando en unos temarios, pues, para Python, aplicaciones híbridas, que de momento los estamos ofreciendo online, o sea, en modalidad online. Y bueno, eso es un poco es por responder a lo que estábamos comentando de, claro, si el tejido empresarial aquí en Valencia, los alumnos, su aspiración es trabajar presencialmente en una empresa, eso no lo, porque podrían trabajar en remoto, pero no a las aspiraciones que tienen los alumnos y a lo que demandan las empresas, nosotros acoplamos nuestra formación. Pero sí que somos conscientes de que, bueno, el mundo es muy grande y pues podemos llegar a un público más especializado si abrimos el campo, pues gracias a la formación online.
Entonces, claro, bueno, ahí está la clave, María, que yo lo estaba diciendo y al mismo tiempo que lo estaba diciendo también he caído en la cuenta, ¿no? Y yo creo que también lo que muchas veces pasa es que aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, pasa eso, que no nos creemos las posibilidades que puedes tener de cara a un perfil profesional global. Porque cuando yo decía, hombre, es que te formas en las tecnologías que te van a pedir en cuatro esquinas más para abajo. Y ese es el error, quizás ese es el error. Lo digo como alumno, como persona que va a afrontar un curso para trabajar. Es el error y ese es el gran problema que, fíjate lo que te voy a decir, María, que es un problema que tenemos en Valencia. Que somos muy pueblerinos en ese aspecto. O sea, aún nos falta esa visión. No, yo creo que la gente que nos está enriqueciendo ahora mismo de otros países de Europa, que viene a Valencia, porque es una ciudad también que está cogiendo mucho expatriado, nos está abriendo un poco el coco en ese aspecto, porque el gran error que estamos cometiendo durante los últimos muchos años es que no estamos saliendo al exterior. No nos creemos, pensamos siempre en el campanario. Y el campanario se ha acabado en esta profesión hace mucho tiempo. Entonces, en el mundo del diseño, en el mundo de la programación...
¿Qué es el campanario?
Que... Sí, que tú escuchas las campanas...
Donde ven las olas, no sé.
Tú, sí.
Que no, de quedarte en tu pueblo, ¿no?
Claro, sí, en tu pueblo. El campanario es que cuando tú escuchas las campanas de tu pueblo. Pero
yo pensando en la campana de Gauss o algo, pensando en algo más...
Más técnico.
Sí. Sí, campanario hace referencia a tu barrio, a tu ciudad, ¿no? Entonces, que es la reflexión que yo lanzo también, es decir, ¿qué error tenemos también muchas veces en el mundo de profesional vinculado a la creatividad y todo esto, en quedarnos en nuestra ciudad? Y ese es el gran problema que yo veo que debemos superar. Oye, el mundo es muy grande y hay gran demanda de profesionales ahí fuera, con lo que también abramos un poco el coco en ese aspecto de, yo sé que la inmensa mayoría de pequeñas empresas, pymes en España o en Valencia, pues van a pedirme unas tecnologías, pero esas tecnologías a nivel profesional son muy limitadoras, son muy, muy cortitas.
Sí, sí, total. Y luego, y también es una preocupación de los alumnos, ¿eh? O sea, que eso lo vemos que está en el espíritu. Pero sí, poco a poco vamos a ir trabajando, porque haya una perspectiva más global y, bueno, que también ellos se acostumbren a viajar. O sea, en algún caso sí que hemos gestionado prácticas en empresa fuera de Valencia y, bueno, pues ellos han viajado. Entonces, la verdad es que eso es muy deseable. Lo que pasa es que el esfuerzo económico que hay que hacer, pues, es mayor. Pero, vamos, ahí, evidentemente, claro. Pero, vamos, es algo que nosotros defendemos. Sí, sí.
Sí. Pero, bueno, también está la barrera del idioma. No nos olvidemos que si tú quieres trabajar para afuera, me refiero siempre al norte, ¿no?, tienes que saber inglés. Y eso da mucho miedo. Y no hace falta hablarlo fluido muchas veces. Y esto, Néstor ya me ha hecho un gesto como diciendo, oh, claro, esto lo hemos hablado muchas veces.
Es verdad.
Pero cuando nos ponemos a trabajar, volviendo a mi materia, en diseño web, y yo les doy referencias en inglés, se asustan. Dicen, vale, pero esto no está en castellano, ¿no? La primera reacción. Sí, sí que la hay, pero es de peor calidad. Entonces hay que tener, no hace falta que leas a Shakespeare, pero sí que tienes cierta capacidad para abrir tu mente y aprender un poquito a leer en inglés, un mínimo al menos técnico.
Por eso decía que era una cuestión más de aquí local, no tanto de la escuela. Yo creo que es un concepto que, y aquí tengo que ser un poco políticamente incorrecto, es el hecho de que se es demasiado, últimamente hemos fomentado mucho el provincianismo, que es una cosa que está muy bien, pero que no, muchas veces no te va a aportar lo que tú necesitas en la vida. Y el provincianismo está muy bien, porque yo soy el primero que lo defiende, y a mí me encanta vivir en Valencia, yo soy valenciano, pero cuando viajas por ahí, pues te das cuenta de, yo antes viajaba de la costa este hacia Extremadura, ¿vale? Y ibas con la radio puesta, y vas escuchando que la noticia más importante de cada provincia, pues una era una que se había quemado una granja de pollos. La otra era que, bueno, que jugaba el almendralejo, había jugado con tal. Y te dabas cuenta de, ostras, aquí cada uno vive en su burbujita. Y ese es el gran problema que podemos afrontar y que es importante transmitir a la gente más joven. Oye, mira, que el mundo es muy grande. Que no te meten en el coco. Que el río más importante es el que pasa por tu pueblo, porque no es el más importante. Y eso yo creo que también hay que afrontarlo a nivel profesional. Ya sé que es un off topic de lo que estamos hablando, pero a mí me preocupa por eso, porque no, noto que las prioridades no son las adecuadas y que eso impregna luego, como profesional no se impregna, porque dices, ostras, es que tío, es que ¿por qué vas a hacer una cosa para tu ciudad cuando tienes el resto del mundo para...? Que yo soy el primer culpable, cuidado, ¿eh? Que no, aquí no voy a decir yo que...
Hombre, yo puntualizaría nada más una cosilla así rápida antes de volver al tema de IDCREA y esos cursos. Y es que sería un poco pensar que el sector en el que nos movemos, que es la tecnología, no es un sector para provincialismo, ¿vale? Entonces, si estuviéramos hablando de otro tipo de sectores, tipo, no sé, yo no me gusta dar ninguno porque tampoco quiero estigmatizarlo, pero vamos, algo que se hace más a nivel local o incluso algo que se hace más a nivel presencial y demás. Pero hablando de tecnología, Andrés sabe que yo soy absolutamente contrario a todo lo que sea, pues eso, burbujas, ¿vale? Entonces, creo que ya que estamos en el mundo de la tecnología, ya que estamos conectados en pantalla, ya que estamos en Internet, usemos Internet.
Yo quería puntualizar una cosilla, y es el tema de que yo no me gusta el provincianismo, como decías antes. A mí lo que me gusta es el localismo, ¿no? Es decir, el hecho de la mentalidad provinciana, ¿no?, que es lo típico que se suele decir,
hablando de que los empresarios de provincia o de provincias, ¿no? Como se suele llegar a denominar, no suelen estar, otra vez, al nivel necesario como para poder saber exigir a sus trabajadores lo que son capaces realmente de dar, ¿no? Es decir, que no son capaces de exprimir lo suficiente a la gente que tienen respecto a lo que son capaces de, pues, de poder producir. O sea, que hay veces que no es una limitación tanto de la persona que está trabajando en el sitio, sino de la mentalidad empresarial o de la visión empresarial que pueda tener el empresario base de una provincia como Valencia o como en mi caso puede ser la de Salamanca, ¿no? Entonces yo lo que promociono es más un localismo, es decir, vale, yo soy de aquí y me gusta estar aquí y tal, pero eso no implica necesariamente que sea un antagonista a que yo pueda estar en Salamanca trabajando y pueda estar trabajando para una empresa de Múnich, por poner el ejemplo de Anthony, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra, es decir, que tú seas capaz de poder producir en un determinado sector, y estoy de acuerdo con Néstor, de que hay determinadas partes que nos enfocamos mucho en la burbuja del sitio donde nos encontramos, pero hay veces que nos podemos cerrar las puertas a, pues eso, a este mundo global en el que vivimos, donde, pues eso, Néstor puede trabajar desde Valencia para GoDaddy, ¿sabes? O yo puedo trabajar desde Salamanca para una empresa vasca que se dedica a temas de Drupal y no sé qué. O sea que sí está bien que los alumnos vean que viven en un mundo que es globalizado y que ellos pueden estar trabajando ahora mismo aquí y luego pueden, pues por tema de sueldo o por lo que sea, trabajar para una empresa en remoto y cobrar más dinero del que estarían cobrando para una empresa local, ¿no? Entonces, a la hora de poder ver esa evolución profesional, ¿no? Creo que es muy importante que seamos conscientes de que la vida profesional de alguien que está empezando, ¿no? Como la gente que sale de Crea, que tenéis mucha gente joven, ¿no? Luego esa persona va evolucionando y va haciendo otras cosas distintas, ¿no? Y creo que es importante que tengan también esa visión menos provinciana, más localista, pero que siendo globales, ¿no? Siempre has hablado lo de piensa globalmente. Pero actúa localmente, ¿no? Es decir, coge todo lo que tengas de todo lo que tenemos disponible a nivel mundial e intenta aplicarlo dentro de tu ritmo local o de tu ámbito local, ¿no? Dentro de tu burbujita, intenta cambiar tu burbujita, pues para mejor, ¿no?
Totalmente de acuerdo, sí, sí.
Y ya para finalizar, María, porque ya vamos ahí terminando la entrevista, que llevamos sí. Un buen rato, ¿cuándo empezáis las clases? ¿Cómo afrontáis este nuevo curso?
Pues empezamos el 5 de octubre, algún grupo el 4, lunes 4 y casi todos el 5 de octubre. Y luego comentar que el martes, este próximo martes 28, a las 5 de la tarde tenemos como una sesión informativa. Bueno, si a alguien se le interesa, pues tiene la información en la web, en noticias.
La pondremos.
Sí, o sea, en nuestra web, bueno, entras en la web y hay un destacado con la información. Y bueno, por si a alguien le apetece pasarse o, bueno, retransmitiremos también la sesión en Zoom, por lo que comentábamos. O sea, ahora ya todas las clases, aparte de hacerlas en presencial, pues las hacemos también en Zoom porque siempre tenemos algún alumno que lo está viendo en streaming. Y bueno, pues claro, por supuesto la sesión también la retransmitiremos, entonces bueno, pues si a alguien le interesa, colgaremos ahí el enlace para acceder. Y nada, bien, preparando ahí las últimas cosas.
Aunque no quieran informarse sobre el tema de los cursos, también les recomiendo que vean esa serie informativa porque daremos una charla sobre las diferentes profesiones dentro del sector, caminos y alternativas. Entonces, si no conocen este mundillo, pues le va a abrir un poco la mente de todas las posibilidades que pueden abordar.
Exactamente, gracias.
El próximo, perdona María, repítelo, el próximo día, el
28 a las 5 de la tarde, el martes 28 a las 5.
¿Y se retransmite por Zoom entonces o...?
Sí, exacto, estaremos Andros y yo, haremos una pequeña introducción de cuáles son los programas que existen, un poco sobre la escuela y luego pues Andros dará también una pequeña charla sobre posibilidades de trabajo, ¿no? Salidas profesionales en el mundo pues de la creación digital, la programación web, que bueno, lo hemos repetido, la repetimos porque siempre es muy interesante, o sea, siempre les aporta mucho a los alumnos o posibles alumnos esta información. porque va muy relacionada justo con lo que estábamos hablando, de si te especializas mucho, ¿vale? Puedes lograr incluso pues ganar más dinero, trabajar para una mejor empresa. Al final es un poco profundizar en ese ámbito.
Y Andrés, pues eso lo podemos grabar, tú lo podemos publicar como bono, ¿no? ¿Tú
sí, además yo creo que te va a gustar porque hablo sobre que no tienes que alejarte de la campana. Si sales fuera y no te dan paella, date media vuelta, bloquea todos los dominios que sean .es. ¿Sabes?
Hablamos, o sea, estás mucho copiando de... mis apuntes, ¿no? Has copiado mis apuntes. No, pero si vale. quieres...
Pues sí, sí que lo hacemos aquí, no hay problema.
Puedes pegar una... Podemos hacer una grabación y luego se enlata como un bono de estos, claro, que hacemos de vez en cuando, ¿sabes? Oye, ¿te vale. va a quedar bien?
Sí, sí, por supuesto. Sí.
Estoy Oye, María, aquí que para reservar la plaza en esa charla hay que mandar un correo.
Sí, hay que mandar un correo, pues por temas de aforo, sobre todo, porque no podemos meter a mucha gente, aunque nos gustaría, pues.
Claro.
Pues sí, tenéis que mandar un correo o llamar por teléfono, como queráis, para reservar la plaza. Por supuesto, si das a través de Zoom, pues con que os conectéis, suficiente.
Eso iba a decirte, que nos pases el link y lo compartimos en los diferentes medios. Pásame, sí, lo ponemos también.
Me lo paso, vale. Muy bien.
Ya tenemos uno.
Pues chicos, con esto podemos despedir el programa. Dejamos que María deje sus coordenadas.
Sí, pues nada, si queréis contactar con nosotros, pues podéis entrar en la web, que es www.idecrea.es. Y bueno, llamar por teléfono, pues es el 96-325-2708. Estamos solo por las mañanas, pero bueno, pues, si no, nos escribís un correo. El correo es info@idecrea.es. Pero bueno, yo creo que si entráis en la web tenéis toda la información de programas, modo de contacto, no sé, si tenéis alguna duda, pues ahí estamos.
Muy bien, y luego también vuestros canales sociales, que estáis en Twitter, en Instagram también estáis.
Sí, Twitter, Facebook, Instagram, no sé qué más.
Y solo LinkedIn. Falta TikTok, ¿no?
Sí.
Hombre, pues estamos TikTok para atraer,
pues
no es una tontería, porque TikTok para atraer cierto talento joven es hoy en día está en boga.
Sí, sí.
Los carrozas estamos aquí, claro, en el podcasting, pero la gente jovencita guay está en otro sitio,
¿eh? Exacto.
A ver, tenemos aquí... canal IRC, no sé si hay la gente joven se metería. A ver.
Claro. Aquí, como decimos siempre, siempre está el público, el padre y el hijo. ¿Vale?
Sí,
o los padres,
correcto,
o la... y hay que hablarles a todos. Entonces, sí, hay que estar presente en varios canales. TikTok de momento no lo hemos tocado, pero bueno, podría ser una idea.
Yo ya estoy viendo a Andros ahí marcándose algún pasito.
Sí. A ver, si hay un aumento de sueldo, yo bailo donde sea.
Bueno, pues una conversación muy, muy chula. Muchas gracias a todos. Yo con esto ya finalizaría, ¿no? Uh-huh. ¿Os parece?
Sí.
Pues nada, dale, con duro. Lo que decía, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos también. Ya sabéis que podéis ver los episodios, escucharlos en nuestra página web, en republicaweb.e, donde también tenéis ahí los enlaces a nuestras redes sociales y nuestros canales en Telegram, en Twitter, y también al grupo de Malditos Webmaster, donde también se cuecen algunas cosas. A mí me encontráis en javierarcheni.com, desarrollo web, contenido. Sí que me gustaría hacer una mención, que se me olvidaba, perdonar, al próximo evento de 24H24L, un evento de 24 horas dedicado al audio, en formato audio, dedicado al software libre en español, que es la segunda edición, capitaneada por JJ, por José Jiménez, y también con un grupo de personas que patrocinan, entre ellos, curso de desarrollo del señor David Vaquero, uh-huh, el libro de Andros Peñalosa, que va a sortear copias del libro, Don
Sur
de la Mancha, y también viejos conocidos como Slimbook, que también pasó por este programa, 24h24l.org, próximamente página web, donde aparecerá el calendario. ¿Y dónde encontramos a Andros?
¿La página web?
Hecha por un chico que salió de ahí de la cantera de Idecrea. Pues la página la he hecho yo en dos ratitos, me ha costado lo mío, pero vamos, yo creo que ha quedado bien. Podréis ver ahí el calendario y yo creo que cargará, ¿eh? Ahora subiremos a un repositorio en GitLab para que esté eso disponible lo antes posible. Y ahí veréis las charlas que haremos muchos de los componentes de República Web, ¿no? Casi todo menos Néstor, que no está por ahí, no lo han invitado. Y vosotros también estáis en más charlas, ¿eh? Vosotros también.
Invitado.
Habéis anunciado también próximas charlas, también Andros en la WordCamp y también Néstor.
Sí, señor, en la WordCamp Galicia yo y en la WordCamp España el señor Andros.
Ahí está el caballero.
No paráis, no paráis. Andros, ¿dónde te encontramos?
A mí en la WordCamp España, también en IDCREA, en mi página web programadorwebvalencia.com, en SAP Studio junto a María y también Néstor, que va a estar con nosotros. Y ya no sé qué más me dejo, ya bastante. Si no me encontréis ahí, mal vais.
Bueno, yo te encontré el otro día en la playa de Malvarrosa, ¿eh? No te, te digo porque...
es verdad, también estoy en la playa de Malvarrosa.
¿A David dónde lo encontramos?
Bueno, pues ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com y en este vuestro canal de YouTube de Cursos de Desarrollo y, por supuesto, pues con el podcast que hago con José Jiménez, que nos está costando un poco empezar la temporada, en el tema de formadores en tiempos revueltos.
Que ahí entrevistasteis también a María y a Andros, buscaré el link de la,
sí, ahí estuvimos,
de la entrevista.
Sí, sí.
Yo también buscaré, lo enlazaré. Lo enlazaré también en las notas del episodio. Y al amigo Néstor, ¿dónde lo encontramos?
Pues a mí me podéis encontrar en Twitter principalmente, que es donde más activo estoy, en @farar, PHARR, y en LinkedIn también, o LinkedIn, como me dicen en el mundillo americano.
LinkedIn.
Sí, LinkedIn. Sí, suena bastante raro, ¿eh? LinkedIn suena como más
LinkedIn,
musical.
El LinkedIn.
LinkedIn.
Y nada, eso, alguna charla y tal, alguna vez que me invitan a algunos eventos como este y nada, es maravilloso compartir con todos ustedes siempre estos momentos y estas charlas que para mí son muy importantes porque hay muchas cosas, sobre todo en la parte de formación, que ahora mismo está explotando muchísimo, sobre todo con el tema de la pandemia, que hay que hablar, ¿vale?
Pues un gusto también hablar con vosotros y muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Un abrazo, cuidaros.